Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Quizás sea el destino, la obstinación del destino, no estoy segura. Quizás sea el destino el que se empeña en arrojarnos a los ojos ráfagas de pesimismo, como el caudal de impurezas de un mundo hecho añicos. Semejante estruendo nos impide pararnos a contemplar la peripecia humana. Y se necesita mucho valor para atravesar tales oleajes y descubrir en un gesto mínimo, en el destello de un instante, otras miradas, otras urgencias, otras preguntas y otras provocaciones. En definitiva, la vida de otros. Lo cierto es que no se necesitan telescopios ni máquinas auscultadoras para apreciar en su justa dimensión la vida de las personas. A veces basta una pequeña rendija, una porción minúscula de tiempo para calibrar el tenor de una existencia. Una escena basta, una escena cotidiana. Verano en el sur. Un calor asfixiante se encarama a las paredes encaladas y asciende por los patios. La sensación es detestable, como si una masa de aire incandescente subiera desde las vísceras de la tierra. Y la llegada de la noche no trae alivio. Nadie para en Córdoba. El joven daba vueltas en la cama. Era imposible conciliar el sueño. El simple roce del aire dejaba en la piel desnuda un ligero dolor como una quemadura. El joven se incorpora y se dirige a oscuras al balcón como quien busca una última bocanada de aire y abre la puerta de par en par.
Córdoba es, sobre todo, la ciudad de la noche. Una noche en la que se puede escuchar el silencio, el rumor de una pisada, los susurros de una fuente.
El Ayuntamiento de Córdoba ha instalado un nuevo carrillón. Se trata de un preciso aparato de relojería colocado en la Plaza del Gran Capitán. Antes de dar las horas, deja oír unos compases de música popular andaluza a la guitarra.
Antes de regresar a la cama, el joven se inclina y agacha la cabeza y, como un perro atormentado, se tienden las losas, las baldosas del piso. Identifican la búsqueda de un último hálito de frescor, el último consuelo en un mundo en llamas. Pues esto lo ha vivido en Córdoba Fernando de Haro, compañero y amigo. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Qué buena radio se hace aquí, ¿eh? Estaba estremecido por la buena radio. La baldosa del piso. La bardosa del piso.
La bardosa del piso que os tirabais los cuatro hermanos ahí porque no podíais ya de más.
Nene, qué calor que hace. Que te acuestas la bardosa del piso para ver si pilla un poquito de corriente, porque eso como a las 4 o las 5 de la mañana, pues una noche de calor de Córdoba estaba. Es que cuando la estabas describiendo, estaba reviviéndola. Así es buena parte del verano en Córdoba.
No, tremendo. ¿Hasta qué edad viviste en Córdoba, Fernando de Haro?
Bueno, yo viví en Córdoba hasta los 23 años, o sea, buena parte de mi vida. Me quise venir a Madrid, pero no había hecho todavía la mili, porque la gente hacía la milicia universitaria, que se llamaba entonces. Pero yo no quería perder un verano o dos veranos y lo fui dejando, de estas cosas que no afrontas y las vas dejando en la vida, ¿no? A ver si la vida la soluciona por sí misma. Y no hubo solución y tuve que ir a la mili. Y entonces cuando ya me había ido de Córdoba, tuve que volver. Y hice el año entero en Cerro Muriano, que está cerca de Córdoba, en la mili, y volví, con lo cual estuve hasta los 25 años en Córdoba.
¿Y por qué te querías ir a Madrid?
¿Por qué quería irme a Madrid? Pues fundamentalmente porque tenía aquí la novia y porque había buenos amigos como Cristina López Slichting.
La verdad es que nos conocimos a los 18 años y desde entonces nos conocemos.
Eso es.
Córdoba saliste convertido en abogado y en Madrid te hiciste periodista.
Bueno, vamos a ver, abogado, yo no he sido abogado nunca. De hecho, yo creo que... el poco derecho que supe se me olvidó rápidamente. O sea, algo me queda ahí de fondo. Y periodista, yo quería ser siempre periodista. Yo siempre quise ser periodista, pero en aquel tiempo no había, como tú recordarás, facultades de periodismo. No había muchas en España. Pues yo creo que estaba la de la Universidad de Navarra, la de Madrid, la de Barcelona. Y entonces yo no lo podía hacer en Córdoba, pero yo quería ser periodista. Acabé los 5 años de derecho no sin fatiga. No sin fatiga, digo, porque me costaba mucho trabajo a mí estudiar el derecho y ya conseguí después empezar periodismo, acabar periodismo y trabajar como periodista.
Habrá oyentes que estarán diciendo, madre mía, este hombre que lleva 1000 horas ya despierto, te han oído esta mañana a las 6 y es que Fernando de Haro ha vuelto a dirigir esta temporada el informativo matinal de los fines de semana, donde ya estuviste hace años, antes de pasar por la tarde.
Sí, he vuelto al informativo de la mañana, si son las mañanas, muy buenos días a los madrugadores del fin de semana.
Que has incorporado además el leitmotiv de la tarde antigua, gente.
Sí, voy, como voy pasando por un programa y por otro, los saludos los voy acumulando, con lo cual espero no añadir mucho más.
¿Lo de gente lo acuñaste tú?
Sí, lo de gente. En realidad lo de gente que se ha hecho, ha tenido bastante fortuna este saludo. En realidad esta es una expresión que utiliza un sacerdote italiano al que yo tengo una gran estima, que es Luigi Usani, que en una entrevista, cuando le preguntan por una cuestión, él dice, hay que estar con la gente. Cuando él utiliza esa expresión, dice, con la gente normal, con la gente que paga sus fatigas, que tiene sus alegrías. Y dije, hombre, mira, ese sería un buen saludo para la radio. Y ha hecho fortuna. Porque, claro, decir buenas tardes a la gente parece algo político, parece que te has hecho de Podemos. Gente es algo mucho más concreto que la otra expresión, que es más ideológica.
Oye, ¿cómo llevas el volver a los madrugones de fin de semana?
Pues oye, ¿qué te voy a contar, Cristina? O sea,
el tuyo es mucho peor, ¿eh?
Las 4:30 de la mañana es una hora muy extraña. No sabes
muy
si es
mala,
de noche o de día. Y luego te da un poco la ansiedad. Es decir, tengo que dormir. Ahora estoy aprendiendo a relajarme. Si no duermes, pues no duermes. Esta noche la he pasado en compañía de un novelón de Guerra y Paz, porque no conseguía dormirme y entonces me he relajado y he leído. Además, me he enrollado con la historia, me he dejado enrollar y se duerme mal.
Justamente hace unos días te oí que abrías el informativo citando a Tolstoy. Guerra y Paz.
Sí, estaba leyendo la novela.
En la que la vida cotidiana de la gente transcurre en un plano muy distinto al de los grandes acontecimientos. A lo mejor es lo que está pasando ahora.
Sí, es que esta para mí es una obsesión, ¿sabes, Cristina? O sea, el mundo está revueltísimo. Estamos viviendo acontecimientos. Tú te has dedicado durante mucho tiempo a la información internacional que no hemos visto. Y parece como si no tuvieran que ver con nosotros. Parece que lo que pasa en la guerra de Ucrania, lo que pasa en Oriente Próximo, son cosas lejanas y remotas que no tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Y yo tengo una especie de obsesión, que es intentar explicar, mostrar que todo eso que sucede, que parece que está ocurriendo muy lejos, en realidad está sucediendo muy cerca y que tiene mucho que ver con nuestra vida cotidiana.
Y luego hay otra cosa que a mí me preocupa mucho también, que es la distancia entre la vida de la gente y la esfera política en España. Me da absolutamente la impresión de que en estos momentos está desconectada la preocupación cotidiana de las personas de lo que pasa en el Parlamento o en la Moncloa.
Eso es verdad. O sea, se ha creado una clase política muy distanciada de la realidad. Hay que ver cuál es la carrera de un político. Normalmente lleva toda la vida en el partido. Y ojo que fíjate lo que ha pasado en Valencia. Esa sensación de soledad respecto a las instituciones. Yo creo que se ha quedado una cápsula en la que vive la clase política y eso es malo, ¿eh? Es malo para ellos y es malo para nosotros, pero para ellos también.
Verdaderamente, hablando de lo de Valencia, ¿no te parece inquietante que ese martes 29 de octubre la mayoría de los españoles en la era de la información nos acostáramos con la idea de que es que en algunos pueblos de Valencia o en Letur, en Albacete, había llovido mucho?
Ya, Sí, sí, es así, es verdad. Es decir, a veces suceden de cosas delante de nuestros ojos y no sabemos valorar exactamente cuál es el drama. Luego sí hemos sabido verlo, Cristina. Yo estoy sorprendido y agradecido por la riada de solidaridad que se ha producido durante estos días y que se sigue produciendo, porque hoy mismo seguía viniendo muchos voluntarios en Valencia. Eso es una cosa también que hay que valorar, porque a veces nos quejamos mucho. Tenemos mucha desazón, pero de pronto se da cuenta uno de cómo reacciona la gente y es muy consolador. Yo hablaba con un voluntario y le decía, oye, dame una razón para la esperanza. Dice, mira, la razón para la esperanza la tengo delante de casa, que hay aquí cuatro chavales dedicando su tiempo a ayudarnos, sin distinguir cuál es la ideología y cuál es la posición de cada cual.
Sí, yo he acuñado una parte del mío Cid, ¿no?, para definir lo que está pasando. Dios, qué buen vasallo si hubiese buen señor.
Pues es una buena cita, sin duda.
Madre mía, Te he leído en alguna parte decir que en España se entrevista mal.
Es verdad que es así. Yo creo que repreguntamos poco. Y cuando repreguntas parece que eres un pesado, cuando en realidad la gracia de la entrevista está en la repregunta. ¿Por qué? Porque para repreguntar hay que saber de lo que te acaban de decir. Mira, cuando entrevistas a un político siempre pasa lo mismo. Estoy hablando de los políticos. Ellos tienen un argumentario que le manda por la mañana con un correo electrónico. Tú le haces la pregunta, le preguntes lo que preguntes, te responde lo que hay en ese papel. Con lo cual, si estás entrevistando a un político, hay que saber sacarlo del argumentario. Y luego las entrevistas que a mí me apasionan, las entrevistas de carácter, las entrevistas de personalidad. Bueno, pues a veces no tenemos la capacidad de conectar con tu propia humanidad de periodista, con la humanidad de la persona que estás entrevistando, y tú te quedas, digamos, en el rol, en el papel de periodista, sin bajar a la arena. Y claro, si tú no bajas, el entrevistado tampoco baja, y eso nos cuesta trabajo hacerlo.
Nos estarán preguntando los oyentes por qué traemos a Fernando de Aro, porque está uno de nuestros compañeros en antena en una sección tan importante como la de Amigo del
Honrado
programa.
Estoy,
Hombre, su trayectoria profesional ya lo merece, pero es que además nos viene con libro bajo el brazo. Yo ya he perdido la cuenta del número que hace. Se titula La foto de las 7:05, que en realidad ahora debiera llamarse La foto de las 8:25.
Eso es. Es que fue la foto de las 8:25, luego se convirtió en la foto de las 7:05. Y luego ha vuelto a ser la foto de las 8:25. ¿Por qué? Porque es la foto, un comentario de una foto que yo hago al despedir, la hacía al despedir la tarde y la hago ahora por la mañana.
Claro. Lo publica Renacimiento, Los Cuatro Vientos, que es una muy prestigiosa editorial, y en realidad es más una obra poética o literaria que periodística.
Bueno, lo de poética es mucho decir. Es simplemente describir lo que yo veo mirando una foto, y es una foto radiofónica, es decir, a través de la palabra podemos ensimismarnos con un detalle de la realidad captada en un retrato.
¿Y qué te dicen los oyentes? ¿Qué feedback recibes por parte de la audiencia?
La gente está encantada con la foto, vamos, por lo menos los que me la dicen, ¿no? Se le sorprende el género, le sorprende que en medio de un informativo, de un programa, te despidas no hablando necesariamente de actualidad, y les gusta dejarse llevar y sorprender por la descripción que hago. Muchos se sienten reconocidos en los sentimientos, en los afectos y en la mirada con la que acabo el programa.
¿Cómo las escribes? ¿Sobre la marcha, a mano, en el ordenador, justo antes del programa, por la noche cuando no puedes dormir?
No, yo me establezco una regla desde hace tiempo, que es, yo miro fotos que me llamen la atención. Antes, de la prensa. Sí, lo que pasa es que ahora la prensa ya cada vez tiene menos papel y entonces hay que hacerlo en internet, porque muchas veces los periódicos tienen poca foto. Pero en la prensa o en internet, en alguna agencia o en algún periódico en internet. Y simplemente me dejo tocar de por qué me gusta esta foto. Muchas veces la elijo sin saber por qué. Y además intento no racionalizar el impacto.
Es que eso es fundamental en la fotografía.
Dejarse, o sea, yo lo que intento es, tú déjate, lo que me digo a mí mismo es, tú déjate tocar, déjate golpear y no pienses. No, o sea, no racionalices la foto. Entonces, hoy, esta, Me gusta, mira, esta mañana me he despedido con una señora que estaba en una playa de California jugando al hula hop. Me ha llamado mucho la atención, era una puesta de sol muy bonita, el cielo pues púrpura ya, oro, rojo, y la señora estaba de espaldas a la puesta de sol. Me ha llamado la atención y primero me llama la atención, luego me pongo a escribir en el ordenador con un tiempo tasado, nunca más de 20 minutos, porque si no te adornas en exceso. Tiene que ser una cosa. Y luego es mirar y remirar y escuchar lo que los ojos te dicen, ¿no? Cuando miras.
Pues como el libro que nos trae Fernando de Aro, La foto de las 7-5, es una galería de fotografías escritas con palabras para hacerlas volar en la radio, si te parece podemos silvanar esta entrevista con algunos flashes de esas imágenes para devolverlas al medio para el que fueron escritas. En definitiva, son escritas para la radio. Y de paso vamos descubriendo más cosas tuyas. Esta podía ser la primera del álbum.
El lugar de donde viene la foto está a 222 millones de kilómetros. La foto es una foto recién tomada cerca de Mercurio. Un mundo lejano, inhóspito. Y mira por dónde. A pesar de todo, ese mundo me resulta familiar. No hace falta viajar muy lejos para tener en los ojos una tierra o un mundo devastado. Miro y remiro la foto, la superficie abrasada de Mercurio. Y levanto la mirada y me detengo en las acacias que se ven desde la ventana de la radio. Hasta ahora esas acacias me parecían torpes, insulsas. Ahora las veo durante un segundo como un milagro.
Es como redescubrir una mirada sobre la realidad.
Es eso, Cristina, es eso. Estamos acostumbrados a que las cosas existan, estamos acostumbrados a que haya árboles en la calle, a que haya niños en los patios jugando, a que haya pobres pidiendo, a que haya personas tomando un café, y de pronto te detienes, las miras otra vez y te llenas de asombro. Se trata de la descripción de un asombro, Cristina.
El tema de la catástrofe y de la catástrofe de las inundaciones, desde luego, plantea un desafío. No a la inteligencia artificial, sino a la simple inteligencia humana. Este es un asunto del que te he oído muchas veces hablar.
Pues sí, yo creo que el una catástrofe te deja desnudo y una catástrofe te hace pensar qué esperanza tienes para tu vida. Y para mí es una pregunta que siempre me hago mirando una foto de una devastación. ¿Qué tenemos, en qué podemos apoyarnos cuando llega la devastación? Que todos, aunque no hayamos estado en Valencia o aunque no hayamos estado en una guerra, todos hemos sufrido una devastación y todos necesitamos un asidero. Porque hay que haber vivido algo muy bonito, muy intenso, muy verdadero para mantenerse firme en una devastación.
Tú empezaste, como yo, en la prensa escrita, pasaste luego a la televisión, finalmente llegaste a la radio. Conoces también la prensa digital, porque eres hace mucho tiempo editor de la web páginasdigital.es. Has hecho importantes documentales cinematográficos, en particular sobre la persecución de los cristianos en las mil esquinas del mundo. ¿Cuál te parece el medio que mueve más a la empatía ante el dolor ajeno?
Yo creo que la radio, fíjate lo que te digo. La imagen grabada que a mí me fascina y que sigo siendo, bueno, un enamorado de contar historias grabando imágenes. La radio, no sé qué tiene la radio, que hace que los sonidos penetren en el alma como no penetra otra cosa. Hombre, tú has hecho muchos reportajes escritos, un reportaje bien hecho. Pero es que hacemos malos reportajes, hay que decirlo. Un reportaje bien hecho, contando la historia, bien contada, tiene también una gran fuerza. Pero la radio tiene la capacidad de llegar a un punto del alma que probablemente no llega a ninguna otra fórmula, Cristina.
Claro, está la voz y está la inmediatez. Y además no está la distracción de los focos y de los platós. ¿Por qué dices, Fernando, que eres un mal locutor?
Bueno, porque yo soy un mal locutor. Porque mira, yo hago un esfuerzo tremendo en alguna parte del cerebro para utilizar este castellano que utilizáis aquí en el centro de la península. Porque yo, si me dejase llevar por mis instintos, pues hablaría así con otro acento absolutamente diferente. Entonces ya tengo que hacer un esfuerzo. ¿No, eh? Tengo que hacer un esfuerzo para, en vez de decir hacer, O sea, yo tengo ya que forzarme para decir una R, una S final. Y entonces, si me relajo, probablemente me sale el viejo acento. Y vamos a ver, vamos a ser claros. Está mal visto todavía tener un acento andaluz.
Pues aquí tenemos con acento andaluz a Albertito Herrera y sí, a Carlos Herrera.
Yo a Alberto no le veo con tanto acento. Y don Carlos Herrera saca el acento cuando le da la gana, ¿eh? Porque cuando lo utiliza como recurso comunicativo. Y luego porque yo me trabuco, porque, por ejemplo, a mí la radio guionizada me cuesta muchísimo trabajo. Yo, mira, yo me escribo para mis monólogos un guión. Pues voy a dar aquí un secreto, voy a hacer un secreto. Soy incapaz de leerme a mí mismo, porque me preparo la cosa escrita y cuando llevo 2 o 3 minutos ya estoy contando una cosa que está al final del guión y ya no encuentro lo que he dicho y al final el guión no sirve para nada. Y entonces, bueno, pues... Y eso lo hago porque leer me cuesta mucho trabajo, ¿eh? O sea que sí, soy un mal locutor.
Oye, un día te presentaste en un foro universitario y dijiste que en la vida solo hay 2 o 3 cosas mejores que la lectura.
Sí.
Yo estoy completamente de acuerdo, pero el auditorio se quedó estupefacto. ¿Cuáles son esas cosas?
¡Buah! ¡Qué mala eres! Hombre, la primera cosa es que te quieran. Y que te quieran como quieren las personas. Y ahí me quedo. Otra cosa, por ejemplo, es... recorrer lo vasto y lo bonito y lo grande que es el mundo. O sea, descubrir mundos que han sido desconocidos. Y la tercera, que la pongan los oyentes, ¿no? Porque cada uno tendrá las suyas.
¿Serías capaz de contarnos brevemente lo que te ocurrió a los 14 años?
A ver.
Para que desde entonces...
Hace mucho tiempo, ¿eh?
Tu destino esté indisolublemente ligado a otro...
A otros, sí. Yo a los 14 años descubrí, yo era cristiano de tradición, como en esa época muchos españoles, ahora ya no, ahora las cosas han cambiado, o sea, ahora no se es cristiano por tradición, y dejé de ser cristiano por tradición y empecé a ser cristiano por fascinación, por convencimiento. Yo fui a un campamento de una parroquia de Madrid y en la amistad de unos chavales de mi edad, descubrí que el cristianismo era algo fascinante, que estaba lleno de belleza y que no era un conjunto de normas morales que yo había estudiado y que no tenía energías para cumplir, que no era un conjunto de doctrinas, sino que era algo que estaba sucediendo. A los 14 años, para mí, el cristianismo se hizo el centro de mi vida y desde entonces sigue siéndolo.
¿Y por qué llevas una cruz copta tatuada en la muñeca?
Porque con un grupo de amigos me fui cuando tenía 20 años a un Egipto maravilloso que ahora ya no está, porque cuando he vuelto no es el mismo Egipto, y los coptos me fascinaban, y con la que entonces era mi novia, en un acto de absoluta locura y irresponsabilidad, nos fuimos a la puerta de un santuario que hay en el Cairo, y a un señor que había en la calle le pedimos que nos tatuase la cruz copta. Era un gesto que tenía 2 dimensiones, era una especie de... forma de prometernos, mi novia y yo, y era también una forma de reconocernos en los cristianos. Por cierto, ya lo he contado varias veces, que me ha servido esta cruz para mucho, porque cuando voy a Egipto, o cuando he ido otras veces, y no me dejaban entrar en una iglesia, la enseñaba y he podido entrar con ella.
Efectivamente.
Porque a otros no le dejan pasar, pero si tú llevas una cruz copta, significa que no eres musulmán, porque un musulmán jamás se tatuaría una cruz. O sea que es una cosa que sigue estando muy viva, Cristina.
Fernando ha rastreado las persecuciones de los cristianos en medio mundo. Todo empezó con el libro Cristianos y Leones y ha seguido con documentales en todas partes. Ha conocido de cerca el terror de Boko Haram en Nigeria, ha estado muy cerca del cuartel general del Daesh en Mosul, en Irak, ha visto a los refugiados en el Valle de la Beca, en Siria. ¿Por qué molestamos los cristianos en el mundo, Fernando?
Buena pregunta esta. Mira, la mayoría de las veces aquí en Europa y en España pensamos que los cristianos son la mayoría, son el poder, son los que controlan todavía la vida social. Eso yo creo que en España ya no es así, Pero en el resto del mundo, porque el cristianismo y los cristianos fundamentalmente son una religión que es potente fuera de Europa, son una minoría y son una minoría que estorba. Por ejemplo, estorba al yihadismo, por ejemplo, estorba al comunismo chino, por ejemplo, estorba al islamismo en Pakistán. Son el contrapunto y por eso el poder siempre, aquellos que son libres, pues los quiere quitar de en medio o quiere reducir o quiere que no se expresen en público.
Dedicas el libro, La foto de las 7-5, a Mikel Azurmendi, que fuera profesor universitario, que fue resistente al franquismo, en su momento simpatizante con ETA, después se distanció por completo. ¿Por qué le dedicas este libro a Mikel?
Bueno, Mikel murió ya hace 2 años, pero para mí sigue siendo un gran amigo. De hecho, yo con Mikel Azurmendi sigo hablando. Es decir, yo sigo manteniendo los diálogos que antes manteníamos, pues son diálogos en mi cabeza ficticios. Bueno, no son ficticios, son diálogos reales porque Mikel sigue muy presente en mi vida porque me ha acompañado y me sigue acompañando muchísimo. Mikel Azurmendi estaba pasando un periodo muy malo de su vida por unos problemas de enfermedad que le llevaron al hospital. Vamos, estaba a las puertas de la muerte.
A pique de la muerte con un problema de corazón.
Esto es. Y entonces él estaba en el hospital, no dormía y se enganchó a lo que yo hacía entonces, el programa de la mañana de fin de semana, el que hago ahora. Y era un apasionado de estas fotos y me las comentaba y veía cosas que yo no había visto y ¿quién mejor para recibir esta dedicatoria que alguien que tanto apreciaba y que tanto aprecia lo que hago por la mañana? Yo ahora cuando me levanto a las 4:30 me suelo acordar bastante de él.
Mikel Azurmendi, que además encontró por este camino la fe cristiana. Era un tipo que venía de la izquierda, que había enseñado ateísmo, militante durante muchos años en la universidad, y que de repente vio cómo todo cambiaba gracias a estas fotografías. Pues tenemos que decir que La foto de las 7-5 se presenta este miércoles 27, no a las 7-5, sino a las 7:00, en la librería Antonio Machado, muy cerca de aquí, del Círculo de Bellas Artes de Madrid. A las 7 en el Círculo de Bellas Artes el miércoles, pero que ya está a la venta en todas las tiendas del ramo. Muchísimas gracias, Fernando.
Muchísimas gracias a ti, Cristina, por esta media hora de conversación deliciosa. Qué bonito, ¿eh? Es que te pregunte una amiga e intentar dar razones de lo que haces y de lo que has hecho. Gracias.
Y qué bonito es ver a los amigos y ver la amistad en la práctica.